Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Muy buena tarde, le saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Costa. Obviamente quien encabeza este espacio informativo y se reincorpora en los próximos días a Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido con información importante hasta el momento. La tarde de hoy, tiempo de México, Irán lanzó un tercer ataque con docenas de diversos misiles balísticos hacia territorio israelí, en lo que ha calificado como el comienzo de su respuesta aplastante. Israel respondió, se reporta una enorme explosión en la capital iraní, cerca del aeropuerto de Teherán. Hoy la presidenta Sheinbaum celebró que Donald Trump anunciara un ajuste a su política agresiva contra migrantes en los sectores de agricultura, hotelería y ocio. La presidenta destacó que los connacionales que laboran en estas y otras áreas son personas de bien.
Nos conviene a los dos no tener problemas en relación con el comercio, el cuidado de los mexicanos en Estados Unidos, la importancia de que no haya impuestos en los aranceles. Tiene que ver con la importancia de la relación México-Estados Unidos.
La presidenta anticipó que podría sostener su primera reunión en persona con Donald Trump durante su participación en la cumbre del G7 en Canadá.
Todo parece indicar que sí nos reunimos con el presidente Trump en Canadá. Regreso, nos vamos el lunes, sale el vuelo a las 6:30 de la mañana y regresamos el martes a las 9:00 p.m.
La mandataria confirmó que su gobierno solicitará información al de Estados Unidos sobre el montaje que acusó. Hubo en una manifestación violenta en Los Ángeles, donde se observa a una persona con la bandera de México, incluso con la quema de patrullas.
Particularmente esta imagen de una persona con la bandera mexicana arriba de una patrulla, incendiándose, creemos que es una provocación. Tiene toda la pinta de ser una provocación y de generar una imagen de México.
Claudia Sheinbaum pidió a los militantes de Morena dejar de hacer política en redes sociales, luego de que el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau, ordenó cancelar la visa de una consejera estatal del partido tras publicar un mensaje en sus redes en el que mostraba su apoyo a las protestas en Los Ángeles, California.
También, pues, yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte. Lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio, siempre.
El Departamento de Estado negó este viernes que Estados Unidos haya ofrecido a México un alivio arancelario a cambio de investigar a políticos de alto nivel por vínculos con el narcotráfico, como publicó la agencia Reuters. Estados Unidos y México continúan trabajando juntos para combatir a los cárteles y a los actores corruptos que se relacionan con ellos, dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento en un post a través de la red social X. Estas declaraciones fueron respaldadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y dijo que sí existe un compromiso de ambos gobiernos para combatir a los cárteles y al fentanilo. En Monterrey, Nuevo León, fue detenido José Rogelio N., alias El Roca, considerado pieza clave del Cártel del Pacífico, facción de los Chapos. Le fueron aseguradas en su captura 42 bolsas de cristal, 23 bolsas de cocaína, una báscula digital, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Según las autoridades, el detenido es encargado de puntos de venta de droga en San Pedro, Santa Catarina y García, identificado como uno de los generadores de violencia y operadores del Cártel del Pacífico, facción Chapos, en la entidad. Un juez dictó prisión preventiva al integrante de los Legionarios de Cristo, Antonio María Cabrera Carrera, acusado por múltiples abusos sexuales contra una menor de edad. Esa es la información, el adelanto hasta el momento. Es tiempo de ir a la primera pausa. Ya regresa Michelle Rivera, a nombre de Juan Becerra Costa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Costa.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo va el tráfico en la capital del país? Me enlazo con Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Giovanni, te saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como nos lleno con la materia vehicular, y es que hay que extremar precauciones, ya que tenemos lluvia en la zona centro, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el frenado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, vamos lleno con la materia vehicular y hay que comentar que está lento el desplazamiento sobre Avenida del Paseo de la Reforma para la gente que deja atrás circuito interior y pretende llegar hacia Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, misma condición vehicular sobre Avenida de los Insurgentes, lento desplazamiento vehicular para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia la zona de acueducto. También tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre las inmediaciones de circuito interior para la gente que se incorpora a Antonio Caso con dirección hacia La Raza. También la carga con lento desplazamiento la podrán encontrar sobre el eje 3 norte para la gente que se incorpora de Eduardo Molina con dirección hacia Gran Canal. Hay que destacar que pasando el punto ya mejora la circulación. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Michelle.
Así es, Giovanni. Cualquier actualización estaremos pendiente. Nos escuchamos más adelante. Buena tarde. Y bueno, en información importante también que surge de última hora, sujetos armados intentaron asesinar a balazos a un comensal en Pargot Restaurante, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron lesionados ni muertos, además de que no hay ningún detenido por estos hechos. Lisbeth Hernández, tienes todos los detalles. Compañera, buena tarde.
Así es, Michelle, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Esta tarde ocurrió una intensa movilización policíaca en la colonia Roma, esto en las calles, en el cruce de las calles Córdoba y Chiapas. Fue dentro del restaurante Pargot cuando al menos un sujeto armado comenzó a disparar contra los comensales. Sin embargo, pues uno de ellos, al momento de percatarse de los disparos, se levantó y salió corriendo afirmando que iban por él, salió por la puerta trasera. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada y tampoco hay víctimas fatales que lamentar. Únicamente algunas personas fueron atendidas en el lugar por paramédicos debido a crisis nerviosas. Hasta el momento, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dicho que están buscando mediante cámaras de videovigilancia a el responsable o a los posibles responsables. Se habla de que la hipótesis es de que pudieron haber pues escapado en motocicleta con dirección hacia la colonia Doctores, pero hasta el momento no tenemos información de detenidos. Por supuesto que estamos pendientes de todos los detalles para que en cuanto tengamos más información, pues la demos a conocer aquí en los próximos espacios de Grupo Fórmula. El reporte que tengo hasta el momento, Michelle.
Gracias, Lisbeth. Vamos a estar muy atentos. Buena tarde.
Pendientes, buenas tardes.
Y bueno, en otra información, el día de ayer, aquí se lo comentamos, La presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión con importantes empresarios, también el titular de la Secretaría de Agricultura, llegaron a un acuerdo, además, con estos representantes de la iniciativa privada para reducir el precio de la tortilla de maíz en toda la República Mexicana, además de retos muy importantes que los voy a poder platicar, tengo la oportunidad de platicarlos ahora mismo, con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en nuestro país, Julio Verdegué. Secretario, buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarle. Gracias por atender el llamado. Y bueno, ya sin duda podemos empezar con el gran reto, que es de cierta manera fijar un precio a la tortilla de maíz, producto de la canasta básica de las y los mexicanos.
Sí, Michelle. Gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema que impacta, pues yo creo que a toda la población de México, porque la tortilla es nuestro alimento número uno, además de que tiene un significado cultural, identitario. No, el acuerdo no fija un precio, porque no el gobierno no cree en la fijación de precios, sino que es un acuerdo voluntario que involucra desde los productores de maíz en los distintos lugares de la República donde se cultiva maíz, que es prácticamente todo el territorio nacional, y la industria de la tortilla, de la masa y la tortilla. Y además las empresas harineras, que son los que toman el maíz y fabrican harina de maíz. Entonces son los actores que hemos llegado, más aparte varias dependencias del gobierno federal, que llegamos a un acuerdo con una serie de medidas para favorecer varias cosas. En primer lugar, que en la comercialización del maíz blanco no transgénico que se produce en México, pues reducir intermediaciones, que pueda haber acuerdos directos entre productores, empresas, molinos, tortillerías. Eso va a reducir mucho los costos. También que los productores tengan un marco que les permita tener mayor certidumbre sobre precios, contratos, etcétera, lo cual va a estimular la producción de maíz blanco, que es muy importante. Las tortillerías van a tener varios beneficios, uno de los cuales muy importante es que estas grandes empresas harineras, como Maseca, Minsa, Arimasa, les van a vender la harina de maíz a un precio muy favorable, mucho mejor que el que hoy día pagan. Cada empresa fija sus propios precios porque no podemos llegar a un acuerdo, sería ilegal. Cada empresa establece, pero sí es más barata la harina. Y Alimentación para el Bienestar, que es un órgano del sector agropecuario del gobierno federal, les va a vender el maíz, que ese maíz que compramos con el programa de precios de garantía a pequeños productores. También le vamos a vender este maíz, que es de excelente calidad, muy barato, a las tortillerías. Además, van a tener acceso a Jóvenes Construyendo Futuro, capital, o sea, financiamiento, créditos a través de una institución del Banco de México para que puedan renovar equipos, en fin. Es un paquete muy, muy integral.
Sí, es muy importante lo que menciona. De entrada, precisar, no se trata de un precio fijo, porque ya lo dijo, secretario, sería ilegal, pero sí lograr con el compromiso, como lo vimos el día de ayer con estos empresarios, de lograr reducir el precio, porque nos queda claro que según el estado varía el precio y tiene mucho que ver con justo esto clave que menciona, que porque falta que se modernicen las tortillerías, falta agilizar el transporte del producto. El producto en sí también hace que encarezca el precio final de la tortilla. Entonces, me parece que es una buena ecuación justamente hacer que varios sectores se sumen a la producción de la tortilla para llegar a este objetivo de reducir el precio.
Así es. Y la verdad es que fueron muchas sesiones, algunas de ellas bastante acaloradas, porque claro, los intereses de los distintos actores pues no son siempre los mismos, ¿verdad? Pero finalmente primó la muy buena voluntad. Y es muy representativo. Y además, una cosa muy importante, este no es un acuerdo cerrado. Se pueden integrar otras organizaciones de productores, otras empresas de la harina, otras organizaciones del sector de la tortilla, de la masa y la tortilla. Estamos abiertos a que puedan sumarse más y más para que esto pues se extienda a buena parte del territorio nacional. De inmediato, las tortillerías participantes se comprometen a estabilizar el precio y un calendario gradual de reducción del precio.
Sí, ayer preguntaba a José Yuste, justamente nuestro compañero acá en Radio Fórmula, si los empresarios que estuvieron el día de ayer para firmar este acuerdo, secretario Verdegué, eran, como le decimos coloquialmente en México, los meros meros. Y me lo confirmaba así. Y eso, pues, obviamente es una gran palomita, porque eso confirma que el objetivo planteado el día de ayer se tiene que lograr más temprano que tarde.
Correcto, eso es muy importante, Michelle. Realmente está es un acuerdo muy representativo. No todo mundo llegó, pero es muy, muy representativo. Está muy buena parte de la industria nacional, de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo de la tortilla. Y con mucho patriotismo, mucha voluntad, porque todos entendemos que realmente esto impacta pues en toda la población de México, que es un producto demasiado importante. Sobre todo en las personas de menos ingreso, pues la tortilla es una parte fundamental de su dieta y les pega muy duro cuando sube. Pues solo subió 30 centavos. Para muchas familias 30 centavos el kilo, un peso el kilo, es mucho dinero. Entonces sí fue un acuerdo muy positivo y además nos tiene que ver con el compromiso número 62 de la presidenta. Recordarás que cuando toma posesión en el Zócalo, ella se compromete a 100 grandes medidas. Esta es la número 62. Entonces ya arrancamos.
Bien. Secretario Julio Verdegué, última pregunta que le hago sobre este tema. Hay estados que rompen récord en el precio de la tortilla. En el norte, por ejemplo, del país, hemos visto cómo han incrementado hasta en 32, 33, 35 pesos la tortilla. ¿Qué buscarán hacer en estos lugares donde queda claro que por encima de los 10 pesos se va el precio si lo comparamos con el resto del país? ¿Qué se buscará hacer específicamente en estas zonas?
Sí, es muy paradójico. Por ejemplo, Sinaloa, que produce un montón de maíz, tiene un precio muy alto de la tortilla. Tu estado de Sonora también, aunque ustedes comen tortilla de harina, pero igual algo de tortilla de maíz. Y luego en el sur y sureste, igual, la península está muy caro. Pues tenemos que aplicar las mismas políticas, pero diferenciadamente. Uno de los participantes en el acuerdo que habló ayer en nombre de todos en el acto con la presidenta, le pidió a la presidenta que invitáramos a los gobiernos de los estados a sumarse. Y la presidenta nos dio la instrucción que invitemos. Entonces, pues eso nos permitirá decir, bueno, por ejemplo, en Puebla hay una tortilla de gran calidad y un precio comparativamente
O por ejemplo, secretario Verdegué, en el norte, ¿no? Comprometer a los gobernadores que busquen alternativas. Secretario Verdegué, me alcanza la pausa. Yo le agradezco esta entrevista y estaremos en contacto, si así nos permite, para seguir hablando del avance de este proyecto.
Por supuesto, Michelle. Muchísimas gracias y que tengas buenas tardes.
Gracias a usted. Buena tarde. Con esta entrevista vamos a una pausa. Vuelvo.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. En otros temas, el presidente Donald Trump reconoció que su política migratoria está afectando a los trabajadores de sectores como la agricultura, la hotelería y el ocio, y anunció que habrá cambios. El mandatario estadounidense señaló que agricultores y empresarios hoteleros se han quejado de su muy agresiva política migratoria, ya que está alejando a los trabajadores con experiencia. Esto fue lo que dijo ayer el presidente de Estados Unidos.
Los agricultores están siendo lastimados. Ellos tienen muy buenos trabajadores. No son ciudadanos, pero han resultado muy buenos trabajadores. por lo que tendremos que hacer algo al respecto. No podemos tomar a los trabajadores de los granjeros y mandarlos de regreso porque no tienen la ciudadanía que deberían tener. Y lo que ahora está sucediendo es que se deshacen de algunos trabajadores. Si vas a una granja, ves a las personas que llevan trabajando ahí por 20, 25 años. Trabajan genial y el dueño de la granja los ama. Y entonces, debes de sacarlos del país y terminar contratando a los criminales y asesinos que vienen de prisiones y entran al país. Tendremos una orden al respecto pronto. No podemos hacerle eso a nuestros agricultores.
Ahí está las declaraciones del presidente Donald Trump el día de ayer, y hoy hay reacciones sobre esto que pues exhibió y visibilizó él mismo y que claramente se veía venir, sobre todo cuando vemos, y ¿sabe quién lo ha compartido mucho? La Unión de Trabajadores Agrícolas a través de sus redes sociales. Son impactantes las imágenes de las unidades de la patrulla fronteriza en los campos agrícolas, específicamente de California. Por eso le agradezco mucho a Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas o United Farm Workers en Estados Unidos, nos regala esta entrevista. Teresa, ¿cómo está? Buena tarde, gusto saludarle.
Muy buenas tardes, gusto con estar con ustedes. Estamos preocupados, estamos viendo que continúa pasando estas redadas en las áreas de agricultura, y es una gente, como ustedes acaban de decir, que ha trabajado por décadas en la agricultura para poner los alimentos en nuestra mesa.
Así es, Teresa, ¿qué hace un mes celebraban como Unión la reintroducción de la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral? Un mes después, lo retomo, está en una situación como esta de quedarse sin trabajadores. ¿Qué contradicción las decisiones que se toman en Estados Unidos sobre esto?
Desafortunadamente, nuestros hermanas y hermanos migrantes que están aquí en Estados Unidos, que trabajan arduamente, que son gente que muy honrada y trabajadora y miembros de la comunidad, están siendo demonizados. Nosotros introdujimos ese proyecto de ley porque sabemos que esa es la solución para la agricultura en este país. Desafortunadamente, las decisiones que se están tomando en la administración de hoy en día no tienen ningún sentido. Y yo siento que si él es el que está tomando las decisiones, él puede detener las redadas inmediatamente. Pero desgraciadamente está rodeado de gente que es muy racista, muy antiinmigrante y nos acusa de cosas que nosotros no somos.
Teresa, ¿qué historias le están contando los agricultores, los campesinos mexicanas y mexicanos que están viviendo en los campos de Estados Unidos en estos momentos?
Desgraciadamente es una tensión, un terror que están viviendo día con día. Nuestra gente está trabajando y a veces los trabajos que tienen son por unos meses nada más. Entonces ellos tienen que seguir a trabajar para poder mantener a sus familias. Están terrorizados. Los hijos de ellos, que muchas veces son ciudadanos, que son pequeños, ni siquiera quieren ir a la escuela porque tienen miedo cuando regresen, sus papás no van a estar en casa.
¿Y hay alguna medida que ustedes hayan estado implementando, les hayan estado sugiriendo en estos días? ¿Cuál es la recomendación desde la United Farm Workers?
Nosotros estamos ayudándolos, tratando de conseguirles abogados cuando sabemos en dónde están. Desafortunadamente, como lo está haciendo en este momento, la administración es sin ningún papel, sin ningún, no tienen órdenes de arresto, no tienen nombres, no tienen nada, nada más manejan, ven gente trabajando, se detienen y se la llevan. Entonces, a veces para nosotros es muy difícil saber a cuántas personas se llevaron y a dónde se los llevaron. Lo que yo les recomiendo a toda nuestra gente es que no digan nada, que digan que quieren un abogado y que no firmen ningún documento, porque tienen derecho a que se les haga un juicio bajo la constitución de este país si es que han cometido un crimen. Y si no lo han cometido, deben dejarlos en libertad.
Sin duda, esa era mi siguiente pregunta. Si tenían ustedes, Teresa, datos de las afectaciones que se han registrado hasta este momento. Imagino que menos productos es trasladado, obviamente, a las procesadoras, que después aterrizan en estas tiendas y que después aterrizan en las mesas donde se consume en los hogares estadounidenses. O no sé si ha platicado con empresarios qué le han dicho sobre estas redadas de ICE y la Border Patrol en los campos agrícolas.
Están preocupados. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos, especialmente los que son tienen granjas pequeñas. Están preocupados porque dicen que si se llevan a su fuerza laboral, ellos van a perder su negocio, van a perder la granja. Me imagino que Trump hizo esos comentarios porque algunos granjeros le han de haber llamado. No sabemos sí. quiénes son. Como te digo, no hay transparencia en lo que están haciendo.
Bien, Teresa, pues le agradezco mucho esta entrevista. Estaremos en contacto en cuanto haya datos que podamos compartir con la gente que nos escucha preocupada en México por sus familiares y también en Estados Unidos a través de la señal de Fórmula. Pues, ¿qué más se puede hacer por ellos? ¿Hay algún mensaje que desee enviar desde la señal de Radio Fórmula para la gente que nos escucha? Los connacionales están preocupados por su familia ahí en California y otros estados.
Yo quiero que sepan que estamos nosotros haciendo todo lo que podemos para proteger a nuestra gente, porque son una gente que hace un trabajo esencial y sin ellos la agricultura en este país no va a existir. Vamos a continuar luchando y empujando ese proyecto de ley para que podamos finalmente darles una legalización a nuestra gente, incluyendo a sus familiares. Que no se den por vencidos. Ya saben que nosotros tenemos el dicho de sí se puede y de veras lo creemos en sí. 100%. Vamos a lograrlo.
Teresa Romero, gracias por la entrevista. Muy buena tarde.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos. Y bueno, vamos a regresar a nuestro país. Justamente la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es muy probable esta reunión cara a cara que sostendrá con su homólogo norteamericano Donald Trump en Alberta, Canadá, este martes, donde se va a llevar a cabo la reunión del G7. Y le dejará en claro, dijo, que los mexicanos no son criminales. Quien tiene la información es mi compañero Israel Aldave. Israel, muy buena tarde.
Sí, Michelle, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien nos señalas, ese será el mensaje principal que lleve a que la presidenta Claudia Sheinbaum en esta muy probable, tú muy bien nos señalas, dijo, muy probable reunión con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, que se estaría llevando a cabo, Michelle, por ahí del mediodía del próximo martes, allá en Canadá, en esta provincia de Alberta, en Canadá, la sede de la cumbre del G7, a donde nuestro país es invitado especial, invitado de honor, ya que no se pertenece a estas economías las más desarrolladas del mundo. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que además de dejar muy en claro a Donald Trump que los mexicanos no son criminales, también le va a decir que no está nada de acuerdo con su política migratoria.
Se lo haremos saber también al presidente Trump, que le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá, que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces, esto que decimos aquí, como lo decimos aquí, así como hablo yo con ustedes, hablo en los mítines, hablo en reuniones con empresarios, ayer nos reunimos con el Consejo Mexicano de Negocios, es la manera, la misma manera como hablo, y es la manera en la que hablo con el presidente Trump cuando hay llamadas, y como hablo cuando vienen representantes.
Ahí está, Michelle, ese va a ser el tono en el cual junte la presidenta Sheinbaum Pardo en el encuentro bilateral con Donald Trump, con quien hay que recordar, Michelle, ha conversado en 7 ocasiones, pero nunca se han visto cara a cara, como todo apunta, pasará el próximo martes. Y este mismo sentido calificó como positivo, Michelle, esto que diera a conocer el propio Donald Trump a través de sus redes sociales, en donde da a conocer que justamente, pues que de cierta manera va a relajar la guerra política migratoria en lo que tiene que ver con los sectores de agricultura, el hotelero y también del ocio.
Es bueno que reconozca que las y los migrantes latinos y particularmente los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. California es la cuarta o quinta economía mundial. Y eso es gracias a los mexicanos, a los millones de mexicanos que viven allá, que tienen una identidad muy grande con México, pero también tienen una identidad muy grande en Estados Unidos. Porque ahí han criado a sus familias, trabajan todos los días, pagan impuestos.
También bueno, hoy Michelle se refirió a la titular del Ejecutivo a este temor que existe entre la comunidad migrante allá en los Estados Unidos de acudir a los juegos de fútbol de la selección mexicana que se está disputando la Copa Oro, que se va a disputar la Copa Oro a partir de este sábado. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que no cree que se lleven a cabo estas redadas a las afueras de los estadios. Sin embargo, pues hizo el llamado a las autoridades norteamericanas pues que no lleven a cabo estas acciones en el marco de estos encuentros deportivos.
Esta imagen que se quiere promover de que los mexicanos en Estados Unidos son violentos es falsa y esta es un montaje, es una provocación. Por eso es muy importante que nosotros como mexicanos no caigamos en esas provocaciones, ni los de allá ni los de acá, y que siempre promovamos, por supuesto que cuando estás en contra de algo tienes todo el derecho de manifestarte pacíficamente. Y más si están en Estados Unidos, pues tienen que hacerlo de manera pacífica.
Allí el llamado lo escuchamos, Michelle, de nueva cuenta por parte de la presidenta a los paisanos que no vayan a manifestaciones violentas, que por supuesto expresen su malestar con la política migratoria de Donald Trump, pero que no lo hagan de manera violenta. Michelle, el reporte.
Gracias, Israel. Estaremos en contacto. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y obviamente lo que se espera ad hoc con esto del el partido de fútbol es que obviamente ante el marco del decreto de Donald Trump no hay afectaciones a los negocios que de los propietarios pues también son estadounidenses. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Ya regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Y hablando justamente del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional y a partir del choque en redes sociales entre la morenista Melissa Cornejo y el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Londó, la dirigencia nacional de Morena está pidiendo a toda su militancia a conducirse con responsabilidad y prudencia. Me enlazo contigo, Héctor Herrera. Tienes esta drama, esta historia que se ha desatado ahí y que nace en redes sociales.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Te saludo con gusto y en efecto puede ser pues ya un precedente para todos aquellos, no solo para pues esta consejera nacional de Morena, sino para todos aquellos que expresan algo en contra del gobierno de los Estados Unidos, porque pues puede resultar en una cancelación de visa, no obtención de visa, o incluso que pues salgan digamos de ese país por las fuerzas del orden. Y en efecto, después de este choque entre esta consejera de Morena, Melissa Cornejo, y el canciller de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien hay que recordar, él fue embajador de México, de embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, la dirigencia nacional de Morena pues pidió a toda su militancia, Michelle, pues que se conduzcan con responsabilidad y prudencia, porque aseguran que desde Morena pues no se está promoviendo la violencia. De hecho, la dirigente nacional, la presidenta nacional de este partido de Morena, Luisa María Alcalde, en sus redes sociales, pues ella escribió que este mensaje debe quedar claro, ya que las expresiones de esta consejera pues no representan de ninguna manera la postura del partido político. Y asegura que desde su origen este movimiento, es decir, Morena, ha hecho pues de su actuar que sea pacífico, y asegura que así lo va a seguir siendo. Dice que Morena no promueve ni tampoco va a promover jamás actos de violencia. Y es que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo, bueno, pues un encuentro precisamente con el vicecanciller Landau, ex embajador, te decía, de Estados Unidos en nuestro país, donde pues se construyeron acuerdos de cooperación en beneficio de ambas naciones, aunque esto pareciera también en algún momento que es una relación unilateral. Sin embargo, bueno, Luisa María Alcalde, ya en concordancia con lo que hoy expresó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hizo este llamado, Michelle, a toda la militancia para conducirse en efecto con prudencia, porque cree desde su perspectiva que en esta relación con los Estados Unidos que se debe basarse en el respeto, en la cooperación y sobre todo en la ayuda mutua. Así queda el mensaje, Michelle, y te decía, pues puede ser un precedente pues ya no solo para los morenistas, sino incluso para todos aquellos ciudadanos de a pie que se expresen en las redes y que pudiera salir contraproducente si en algún momento quieren trasladarse a aquel país.
Así es, Héctor, y sobre todo si tomamos en cuenta que recientemente la propia embajada de Estados Unidos confirmó que sí tomarán en cuenta las redes sociales hasta para eso, para confirmar o revocar una visa que se solicite desde nuestro país o cualquier persona en el mundo. Así que pues tenemos que estar muy pendientes y tomar, como bien dices tú, Héctor, este mensaje, sacarlo de lo político, del ámbito político, y tomarlo en general por cualquier cosa. Héctor Herrera, muchas gracias, como siempre.
Ese, Michelle, un abrazo.
Gracias, Héctor Herrera. Y bueno, hablando, iba a mencionar a Humberto porque justamente ya lo tenemos desde California. Como siempre, me da mucho gusto, Humberto Barrera, saludarte, corresponsal de Grupo Fórmula ahí en Los Ángeles. ¿Cómo va todo por allá? Buena tarde.
Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta ocasión te saludo desde aquí, desde el SoFi Stadium, aquí donde va a jugar la selección mexicana. Y es que lo que pasa es que hay mucha controversia por lo mismo de la situación que está pasando aquí en Los Ángeles, California. Mañana juega la selección de México, se han vendido 50,000 boletos, se han puesto los mismos que han comprado estos boletos, los han puesto a la venta porque tienen temor a venir al juego, porque se dice que los agentes estarán rondando esta área. Y por supuesto, pues hay temor, como todo, esta semana, que hoy se cumple una semana de las redadas de inmigración, y pues la situación continúa. Ahorita la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, está ofreciendo una conferencia de prensa en donde dice que pues si van a manifestarse, que lo hagan de manera pacífica, y es que ya muchos negocios del centro de la ciudad de Los Ángeles pues están protegiendo precisamente sus establecimientos con cubriéndolos con hojas de madera para evitar que pues le quiebren los cristales y se metan a saquear estos negocios. Así es que la misma comunidad japonesa está diciendo, enfatizando que ellos también son inmigrantes y que están del lado de los inmigrantes para precisamente pues que paren estas redadas de inmigración que lamentablemente hemos visto que siguen y se van a los trabajos ya definitivamente, a los autolavados. Ahí están prácticamente, pues como lo dice las autoridades, cazando a los así inmigrantes para llevárselos, para arrestarlos. Y hemos visto así que han llegado muchos en el centro de detención. Llegan autobuses de esos pequeños llamados vans llenas de inmigrantes detenidos. Después sale un autobús lleno con inmigrantes para llevarlos a otros centros de detención, porque el de Los Ángeles está completamente saturado, Michelle.
Así es. Y bueno, si los hemos visto en los campos agrícolas, que no los veamos ahí en la calle, estimado Humberto Barrera. La verdad es, pues son terribles las imágenes que hemos visto. A ver, cuando se va a llevar a cabo una manifestación, Humberto, creo que el antecedente se va notando en las redes sociales. ¿Qué dicen las organizaciones? ¿Consideran, deberán manifestarse pacíficamente con todo eso, pero lo harán al exterior del estadio? ¿Qué se ha dicho?
Pues se están manifestando las mismas organizaciones comunitarias proinmigrantes, están llamando a precisamente reunirse todos, hacer una coalición de organizaciones para precisamente hacer el llamado a sus miembros de que sí se manifiesten, pero de manera pacífica. En los el día de ayer y el día de hoy ha habido manifestaciones, sí, pero han sido afortunadamente pacíficas. No ha habido ningún tipo de detención por altercados con las autoridades de aquí de Los Ángeles. Así es que poco a poco esto se va calmando. El día de mañana está convocada una marcha en todo el país, especialmente aquí en Los Ángeles, y veremos, esperemos que no haya violencia como lo fue hace una semana precisamente.
Así es, y esperamos contar contigo, Humberto, si así nos lo permites, mañana en el No Kings Day. Ya veremos cómo se lleva a cabo esta manifestación.
Así es, Michelle. Buenas tardes, saludos.
Gracias, Humberto Barrera, nuestro corresponsal allá en Los Ángeles, California. Una semana cumple en las calles nuestro compañero, llevándonos las historias, contándonos las historias que surgen desde allá, desde que iniciaron las manifestaciones. Ahora me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos. Dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminará este viernes con los preparativos del gran desfile militar del sábado, que coincidirá con su cumpleaños y que se celebra marcando, obviamente, por las críticas y las numerosas protestas por las políticas migratorias de su gobierno. Pero además se cumplen 250 años de la creación del ejército estadounidense. Si hay algo que corregirme, hágamelo usted saber. Francisco Villalobos, qué gusto saludarle. Buena tarde.
Que no nos vayan a pepenar a nuestro compañero de que está ahí en el corazón del epicentro de todo este show, caray, porque están arrasando con la grasa estos cohetes, Michelle, con tanto con ciudadanos como Humberto, como también el indocumentado que acaba de llegar hace unos minutos y después preguntan si tienes papeles o no. O sea, es una Es una táctica que están desesperados la Casa Blanca, presidente, para llegar a esa cura, a esa meta de estar deportando, de estar arrestando a 3,000 indocumentados diario. Eso es lo que quiere el ultrarracista Stephen Miller. Curiosamente, él creció en Los Ángeles, curiosamente en un área hispana. Yo creo que hay una historia detrás del odio de los inmigrantes, porque él, Stephen Miller, así como Donald Trump, así como también la esposa de J.D. Vance, todos son hijos de inmigrantes de primera generación, ¿eh? O sea, de que acaban de llegar apenas antes de que ellos nacieran. Pero ese es otro tema. Como bien mencionas, el día de mañana se va a celebrar el No King's Day a lo ancho y largo de la Unión Americana, hasta aquí también en la capital de Indiana, aquí en Indianápolis, donde estamos cubriendo las finales de la NBA. Por cierto, son 17-12 en el primer cuarto, acaba de empezar el partido. Y en esta ciudad tan recalcitrantemente republicana, Michelle, o sea, es una de las pocas zonas metropolitanas del país que son republicanas, hasta aquí también hay protestas en contra de ICE, porque les está afectando a los republicanos dueños de hoteles, a los republicanos dueños de restaurantes, a los republicanos dueños de todos los changarros en el cual un hispano, un inmigrante, predominantemente mexicano, es vital, les está afectando a su negocio y quiere que Donald Trump ya le pare, porque no votaron por eso. Y eso es lo que le pregunté a varios republicanos, que me llamó la atención, de que siendo esta de las pocas metrópolis republicanas, que haya esta convocatoria para el No King's Day, para mañana sábado, al filo de las 12 del día. No se espera que haya los problemas que ha habido en Los Ángeles, no se espera que haya los problemas que ha habido en Nueva York, pero tampoco, no ha habido aquí tampoco las redadas y tan indiscriminadas, tan salvajes, tan ilegales, tan abusivas como en Los Ángeles, como en Nueva York, como en Texas, donde hay tantos y tantos connacionales.
Sí, así es. Pero llama la atención de todas maneras, admirado Francisco Villalobos, cómo sabiendo que se van a llevar a cabo estas marchas pacíficas, antirredadas, el presidente ha hecho muy simbólica esta marcha militar también con su cumpleaños. Y además se da en el marco de sus declaraciones de que va a parar un poco esta situación por los reclamos de la iniciativa privada. En fin, envía mensajes muy contradictorios que al final nos hacen pensar que puede estallar esto en cualquier momento, pero obviamente cruzamos los dedos para que así no sea. Y si nos permites, Francisco, estar en contacto contigo también mañana para ver el avance de estos eventos tan importantes y obviamente los eventos específicamente ahí en Indianápolis.
Y rápidamente, dentro de esta mega cortina de humo, Michelle, porque es una cortina de humo, es lo que es, tanto esto como lo que está pasando en Israel, los republicanos están teniendo muchísimos problemas en pasar el Big Beautiful Bill, y menciono esto porque eso tiene que ver a tantos y tantos hispanos, incluyendo los aranceles que quieren poner aranceles que se mandan desde Estados Unidos a México. No están teniendo no están logrando las remesas, pero no están logrando obtener los votos necesarios. Se le está explotando la cara a Donald Trump, porque los republicanos quieren ser responsables de quitar el 40% de los beneficios de Medicare y de Seguro Social a millones de republicanos que son pobres, que viven en los estados rurales, en áreas rurales de esos estados republicanos, y que ya se dieron cuenta que el voto cuenta y lo que votas, obtienes.
Pues ahí está. Francisco, le vamos a dar seguimiento también, porque es claro, este mensaje se envió el día de hoy justamente. Gracias, Francisco. Buena tarde.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Y en otra información, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un mexicano mientras estaba en custodia de autoridades estadounidenses. Mi compañera Andrea Meraz tiene la información. Andrea, te saludo. Buena tarde.
Hola, Michelle. Muy buenas tardes. Sí, este hecho ocurrió el pasado 7 de junio en el centro de detención de ICE en Stewart, Georgia, donde pues el mexicano fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson, donde estaba ya recluido. Y dice la Cancillería que está analizando a través del consulado alguna alternativa legal en este caso y brindando seguimiento directo con las autoridades de ICE y también con el Buró de Investigaciones de Georgia. Dice la Cancillería, hay compromiso con la protección de los derechos e integridad de los connacionales en el exterior, y también pues que el personal del consulado generalmente visita este centro de detención para entrevistar a los connacionales, y en las visitas recientes pues no había notificación para entrevista, por lo que el consulado ya pidió una una explicación a las autoridades de este centro y para ver qué fue lo que sucedió con esta persona. Desde el primer momento en que fue ya, digamos, avisado el Consulado General de México en Atlanta, hubo comunicación con las autoridades locales, así como federales, los familiares, y para también confirmar la causa oficial del deceso y brindar asesoría jurídica y acompañamiento, pues también a los familiares de este mexicano. Es el reporte, Michelle.
Andrea, vamos a estar muy pendientes, compañera. Cualquier actualización, buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, aquí hemos dado seguimiento al conflicto que ha surgido desde hace horas entre Israel e Irán. Nuestro compañero Oscar Zúñiga está como enviado especial en Tel Aviv, en Israel. Oscar Zúñiga, te tenemos. Buenas noches por allá. Confírmanos la hora. ¿Cómo estás?
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí son las 3:51 de la mañana. Bueno, pues prácticamente fue una noche de ataques por parte de Irán hacia Israel. Al filo de las 9 de la noche, varios misiles iraníes surcaban los cielos de Tel Aviv, por lo que, bueno, pues Israel se encuentra bajo ataque, tal y como se encuentra o se decía por parte de Israel, de Irán, que estaría precisamente Israel. Sin embargo, se pudo ver la eficiencia del domo de hierro que interceptó varios de estos misiles. Irán envió una segunda oleada de misiles y se esperaba que llegara una tercera, por lo que Israel se encuentra preparado para ello. Pero a pesar de esto, la sede del Ministerio de Defensa de Israel en Kiryat, que aquí en Tel Aviv, fue alcanzado por el misil balístico. Las personas se mantienen en refugios en sus casas, así como también en hoteles o en otros sitios, y evitan cualquier incidente, ya que, bueno, pues Israel está destruyendo a puntos importantes, sobre todo puntos donde tiene el arsenal nuclear Irán. Hasta el momento, Michelle, van 3 oleadas de misiles de Irán a Tel Aviv. La mayoría de ellos han sido interceptados por el domo de hierro. Sin embargo, algunos han podido cruzarlo y alcanzar sus objetivos, como el Ministerio de Seguridad que te decía, y otro que cayó también cercano al centro de la capital israelí, y se prevé que los ataques continúen. Pero ya hay respuesta por parte de Israel. También la Fuerza Aérea bombardeó cerca del aeropuerto internacional allá en Teherán, en Irán, y bueno, pues prácticamente los ataques y esta guerra continuará dando de qué hablar, pues hasta que llegue una solución a este conflicto, que pues no será una solución fácil, sino que es una solución que están esperando muchas personas, inclusive un país como Estados Unidos, a fin de poder alcanzar un acuerdo que los lleve a firmar un acuerdo de paz. Pero por lo pronto, Michelle, esto no está a la vuelta de la esquina.
El día de ayer nos enterábamos a través de un mensaje de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, confirmando que de momento no se meterían de lleno justamente para garantizar la vida de los Marines estadounidenses. Oscar, preguntarte por último, ya lo decías tú, está este domo dorado, pues obviamente mitiga los efectos de estos misiles lanzados desde Irán. ¿Cuál es el saldo de los que sí lograron ingresar lamentablemente a una zona dentro de Tel Aviv?
Pues se habla de un saldo de un poco más de 60 personas heridas. Ahora sí que el gobierno de Israel las está dando la atención debida. Sin embargo, los misiles que alcanzaron a entrar de este domo de hierro, han causado un perjuicio muy importante dentro de la capital israelí, y prácticamente se espera que sigan este tipo de ataques, y lamentablemente se estarán viendo también a muchas personas más heridas por lo mismo, ¿no, Michelle?
Así es. Bueno, pues Oscar Zúñiga, cuídate mucho, compañero. Estaremos en contacto, sí, así nos lo permites, y muy pendientes de ti. Muy buen día.
Gracias, aquí seguimos pendientes.
Seguimos pendientes. Y en esa misma información, en la Organización de las Naciones Unidas, se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a la contención y advirtió que la región no puede permitirse mayor violencia. Esto fue lo que dijo.
This was not simply an attack on Iran.
Este no fue un simple ataque contra Irán. Fue un ataque contra la legalidad internacional, contra las Naciones Unidas, contra cualquier nación que cree en las leyes. Israel se ha adjudicado responsabilidad con el respaldo de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos. Esta agresión constituye una declaración de guerra.
Y el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, dijo que su país continuará atacando a Irán hasta que sepan con certeza que han eliminado la amenaza.
La decisión de atacar ayer por la noche no fue tomada a la ligera. Fue consecuencia de las repetidas violaciones del régimen iraní, que continúa con los engaños y con la ausencia de consecuencias internacionales serias.
Y damos seguimiento a este tema. Vamos a una pausa. Regresamos a Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
La segunda hora de Fórmula Noticias. Le saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra Costa. Está usted por conducir, tomar el vehículo, el coche ahí en la Ciudad de México, en la capital del país. Mejor vamos con el reporte vial con Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Giovanni, te saludo de nueva cuenta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Hay que destacar que tuvimos lluvia en la zona centro, tuvimos afectaciones en vialidades principales como la zona Chapultepec, Cuauhtémoc, Florencia, habría pasado de la Reforma, circuito interior, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, también encender las luces en todo momento y evitar el frenado brusco con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, ya tenemos carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central para la gente que se incorpora del doctor Río de Velosa con dirección hacia Plaza Garibaldi. Por otra parte, también encontrarán lento desplazamiento sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Cuauhtémoc con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada Misterios para la gente que se incorpora de Montevideo con dirección hacia el eje 2 Norte. Por otra parte, también encontrarán asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje 2 Norte para la gente que se incorpora de Oceanía con dirección hacia Congreso de la Vía. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Michelle.
Bien, Giovanni, gracias por el reporte. Muy buena tarde. Me quedo aquí en la capital del país y es que en la alcaldía Venustiano Carranza lamentablemente asesinaron a una mujer con al menos dos balazos. Lisbeth Hernández, ¿tienes la información de este lamentable hecho?
Así es, Michelle. Sucedió en la colonia Valentín Gómez Farías de la alcaldía Venustiano Carranza esta mañana. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, pues se dio a conocer que al menos un par de hombres ingresó y disparó directamente contra esta mujer, cuyo cuerpo fue encontrado sobre una silla dentro de un local en pues la calle 1 y Zaragoza, en la colonia que ya te mencionaba. Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía Capitalina y, por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que acordonaron la zona mientras trabajaban los peritos. Hasta el momento no se ha dado a conocer pues sobre algún detenido o los presuntos responsables de este feminicidio que ocurrió esta mañana de viernes.
Y bueno, en otra información, Lisbeth, 5 personas detenidas relacionadas con el ataque a balazos ocurrido la noche de anoche en una barbería en Iztacalco. ¿Tienes más detalles?
Así es, Michelle. Anoche en la barbería Estudio 10, que se ubica en la calle Sur 8, con esquina en Oriente 245D de la colonia Agrícola Oriental, esto en la alcaldía Iztacalco, un grupo de hombres, al menos 4 hombres, llegó y atacó también de manera directa el local. En el interior había 2 hombres de entre 25 y 30 años. Uno de ellos murió a consecuencia de los disparos en cráneo y tórax, y otro más resultó lesionado. Estas personas que atacaron esta barbería Estudio 10 escaparon a bordo de varias motocicletas. Sin embargo, metros más adelante, ya en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa, subieron a un vehículo blanco donde siguieron pues su ruta de escape. Sin embargo, ya para este momento ya eran seguidos mediante las cámaras de videovigilancia de la ciudad por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Elementos de la policía de esta manera los interceptaron, les practicaron una revisión y les encontraron droga. De esta manera pues fueron detenidos, además de por el hecho de este ataque directo a la barbería, por la posesión de 130 dosis de marihuana y un arma corta, además de un cartucho. Así las cosas, fueron cuatro hombres detenidos y una mujer en total. La información hasta el momento, Michelle, el reporte que te tengo, y seguimos pendientes.
Seguimos pendientes, Elizabeth Hernández. Gracias y buena tarde.
Pendientes, muy buenas tardes.
Y la importancia, sin duda, se ha recalcado, de la instalación de cámaras y equipo de inteligencia para poder justamente llevar a cabo este tipo de detenciones en cuanto lamentablemente cometen estos delitos. Ahí está la información con nuestra compañera Elizabeth Hernández. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos porque vamos a hacer un recorrido importante en la República Mexicana.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso y voy hasta Tabasco con mi compañero Gabino García. Y es que la Fiscalía General de esta entidad realizó la detención del ex candidato del PT a la alcaldía de Teapa, Irán Lergo Latournier. Y es la primera vez que un político vinculado a Adán Augusto es llevado ante la ley y acusado de delincuencia organizada. ¿Tienes la información? Buena tarde. Hola, buena tarde. A ver si podemos retomar la comunicación.
De acuerdo, buenas tardes. De acuerdo.
Gabino, buena tarde.
Buenas tardes. Bueno, pues te comento que aquí en Tabasco, pues, la Fiscalía General del Estado detuvo a Irán Yergo Latournier. Él es el esposo de la exalcaldesa de Teapa y también fue candidato presidente municipal. De hecho, pues la Fiscalía le detuvo precisamente en razón de una orden de investigación relacionada con la delincuencia organizada. Irán Yergo, de alguna manera, pues era hasta este momento funcionario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, y de hecho pues su esposa, la exalcaldesa, también lo tenía demandado en razón del robo de un vehículo. Y esta situación pues se agrava porque pues él es uno de los personajes muy cercanos al senador Adán Augusto López Hernández. También su hermano es funcionario dentro de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Su hermano Mario Yergo Latournier es funcionario en razón de lo que es la Secretaría de Educación en el país.
Bien, Gabino, pues vamos a darle seguimiento a este tema. Ya lo mencionabas, en redes sociales se le ha vinculado al senador Adán Augusto y pues bueno, circuló primero la información por redes sociales hace algunos días que ya fue detenido, pero hasta ahora lo hacen ya oficial las autoridades. Gabino, cualquier actualización vamos a estar muy pendientes. Gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi compañero Gabino García, periodista allá en Tabasco. De Tabasco voy hasta el estado de Sonora hoy, más bien en la frontera, justo en el puerto fronterizo de San Luis, y es que ahí autoridades de Sonora y autoridades de Arizona se congregaron para lanzar esta iniciativa de Se Busca. El objetivo, dar con 10 criminales, que obviamente son objetivos prioritarios para autoridades de ambos países ahí en la frontera. Le agradezco mucho a Alberto Sánchez Mares, colaborador de Grupo Fórmula en Sonora, con la información. Alberto, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Saludos, Michelle. De extremo a extremo, pues efectivamente se llevó a cabo una conferencia de prensa esta mañana en la ciudad de San Luis, Arizona, aquí en la frontera junto con Sonora, en la cual autoridades de la control de aduanas informaron, junto con los fiscales de justicia de Sonora y Baja California, esta campaña que pone nombre y rostro y pues una recompensa a las personas que ayuden a colaborar para la localización de estos criminales, que en su mayoría son líderes de grupos criminales que operan en la región, así como asesinos y generadores de violencia que operan en esta zona fronterizas.
Alberto, ¿me escuchas? Se cortó un poquito la comunicación.
Así es, Michelle.
Si nos decías, entonces se presentan las autoridades, el fiscal del estado de Sonora, el fiscal también, estuvo también ahí el representante del gobierno, de la Fiscalía de Baja California. Se habló de estos, los más buscados, y también, bueno, no sé si ya adelantaron si son los 10 más buscados o si ya hay aprehensiones de estos personajes que presentaron el día de hoy, Alberto.
Lo que sí ya compartió el fiscal de justicia es que pues, la frontera no será un limitante, sino una virtud que tendrán las autoridades para pues, la captura de estos criminales. Está procurando por ahí, Michelle.
Bien, y bueno, aprovechando rápidamente lo que mencionó el representante de Baja California, Alberto, respecto al tema de la revocación de visa de Marina del Pilar, que dijo que eso no significa que no trabajen en conjunto autoridades de Estados Unidos con Baja California.
Correcto, Michelle, también le preguntamos al coordinador del gabinete de la Fiscalía de Justicia de Baja California si pues el castigo que ha puesto el gobierno de Estados Unidos pues no era limitante para que existiera colaboración para esos temas sí. De seguridad, cosa contradictoria en el que, por un lado, persiguen, se consigna y se quita la visa a la gobernadora sí. Y por otro, pues se busca la coordinación. A lo que así reitero es. Que de ninguna manera iba a haber un limitante, al contrario, se estaban fortaleciendo los lazos, y habló de una reunión que sostuvieron en Tijuana, Baja California, para este tema específico.
Bien, Alberto Sánchez Mares, gracias por este reporte. Muy buena tarde.
Saludos, Michelle.
Saludos, saludos. Y de Sonora vamos con información importante, y es que elementos federales coordinados detuvieron en Nuevo León a José N., quien fungía como jefe de plaza para los puntos de venta de droga en diversos municipios en la entidad. David Galván, tú tienes el reporte. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y efectivamente, los elementos del Gabinete de Seguridad Federal, en coadyuvancia con la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, detuvieron en la ciudad de Monterrey a José Rogelio Alonso Rodríguez, alias Roca, quien es identificado por las autoridades como el encargado de puntos de venta de droga en San Pedro, Santa Catarina y García del Estado de Nuevo León para la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Al realizar recorridos terrestres en la calle Río Naz hacia Avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Jardín de las Torres, las autoridades visualizaron a un sujeto al que le marcaron el alto, y al corroborar su identidad procedieron a realizarle una revisión en la que le hallaron 42 bolsas de cristal, 23 dosis de cocaína, una báscula digital, 2 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Cabe señalar que, según las autoridades, se refiere que José Rogelio Alonso sería una persona de confianza de un par de sujetos apodados El Fantasma y Güera, pertenecientes al citado grupo criminal con predominio en el estado de Sinaloa. Michelle, la información para el auditorio.
Gracias, David Galván. Muy buena tarde.
Seguimos al pendiente. Excelente tarde, Michelle.
Seguimos al pendiente, David Galván. Vamos ahora hasta Chihuahua con mi compañera Mara Almeida. Y es que en Jiménez, elementos del Gabinete de Seguridad catearon un inmueble y aseguraron droga. Mar, buena tarde. Tienes la información.
Hola, Michelle. Qué gusto saludarte a ti, a la auditoría de la producción. Sí, fíjate, efectivamente continúan los operativos de la Fiscalía General de la República, también del Estado, y obviamente pues en combinación con el Ejército Mexicano. Esto dio resultado en un cateo que realizaron a un inmueble y, fíjate, aseguraron 18 kilos de marihuana. El monto de la droga incautada pues son 61,848 pesos. Y bueno, continúan estas acciones en coordinación, Michelle, tanto con el Estado, con la Federación, para poder lograr pacificar la zona, como ya hemos estado platicando en ocasiones anteriores y como lo estás reportando tú, esto con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Michelle, la información.
Gracias, Mara Almeida. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Buena tarde.
Abrazo. Buena tarde.
Vamos ahora al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. En Culiacán, en los poblados de Tachinolpa, Los Vasitos, Vado de la Noria, el Vizcaíno Bartolo, entre otros elementos del Ejército Mexicano, inhabilitaron 7 áreas de concentración de material diverso. Pero además, importantes visitas en Sinaloa este día. Felicitos Trujillo, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, con el gusto de saludarte. Así es, en estos poblados que, como bien mencionas, son de la zona rural de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inhabilitaron 7 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Se aseguraron 6,440 litros de sustancias químicas. El costo de la droga asegurada es de 134 millones de pesos. También se reportó la destrucción de plantíos de amapola y de marihuana. Esto en acciones precisamente realizadas en Sinaloa, en donde también se reportó aseguramiento de armas de alto poder, como fusiles Barrett, puesto en Cruzalá, cartuchos, lanzagranadas, 14 granadas. En Mazatlán, la Marina también detuvo a una persona, traía siete vehículos de lujo, vehículos de SUV, camionetas, cinco de ellos con reporte de robo, entre otros accidentes que realizaron también la volante y detenciones. Rápidamente, Michel, si me permite, hoy llegó, ahora sí que sin aviso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Trevilla, para retener una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se acordó que a Sinaloa pues arriban 400 elementos más de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 1.200 efectivos de la defensa que se suman a reforzar las actividades prioritarias en polígonos donde pues requieren bastante atención y todo esto pues a más de 9 meses que se han pues iniciado las confrontaciones violentas acá en Sinaloa.
Así es, y ya mediremos entonces la capacidad de fuerza de estas autoridades. Y bueno, llegó finalmente el secretario de Seguridad, tal como había adelantado, estaría de visita ya en Sinaloa. Felicitos, Trujillo, gracias, compañero, muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias, Felicitos. Vamos rápidamente hasta Puebla con mi compañera Carla Murillo. Ahí acciones coordinadas para detener a personas que son buscadas por autoridades también de Estados Unidos. Pues da frutos. Cuéntanos, Carla, buena tarde.
Hola, buena tarde, Michelle. ¿Qué tal? Como bien comentas, en Puebla fue cumplimentada una orden de aprehensión contra un hombre buscado por homicidio en Estados Unidos. Se trata de Walter N., de 45 años, quien fue detenido en la calle Andrómeda, en la zona de la Reserva Territorial Atlixcayol. Esto como resultado de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en coordinación con las autoridades poblanas. Gracias a estas labores de identificar a este sujeto que se movía en la zona de Tlaxcalancingo. Y bueno, con esta información se implementaron recorridos, así como vigilancia, hasta dar con su paradero. Una vez confirmada su identidad, los agentes le informaron sus derechos y procedieron a detenerlo para evitar que se fugara. Cabe mencionar que es una detención de suma importancia, considerando que era una persona buscada en los Estados Unidos. Es la información, Michelle.
Carla Murillo, gracias por este reporte. Cualquier actualización, seguimos pendientes. Buena tarde. Ahí está el trabajo coordinado entre el FBI y el gobierno mexicano, dar con el paradero de estos objetivos prioritarios, así como ocurrió en Sonora, también en el estado de Puebla. Vamos a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Vamos ahora hasta el estado de Guerrero. Importante el aseguramiento que hacen autoridades federales y estatales. Más de 1,000 kilos de cocaína. Mi compañera Guadalupe Gutiérrez tiene la información. Te saludo con mucho gusto, Lupita. Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Guerrero, donde te informo, en efecto, las fuerzas de seguridad realizaban recorridos de patrullaje y vigilancia en el área para el mantenimiento del Estado de Derecho del Mar, donde los elementos de la Secretaría de Marina reportaron que fueron decomisadas pues estos 37 bultos de cocaína y que en este recorrido se decomisó este cargamento de más de una tonelada en las costas de Guerrero, carga que representaría, de acuerdo a este boletín informativo, una afectación económica de 163,098,600 pesos. En este sentido, también informan que personal naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Protección Ciudadana, localizó estos 37 bultos que contenían paquetes con cocaína y que dieron un peso de 1,112 kilogramos. Michelle, mi reporte.
Gracias, Guadalupe Gutiérrez. Estaremos en contacto. Muy buena tarde.
Claro que sí. Atentos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, vamos con quien domina todas las misiones legislativas, mi compañera admirada, colega Maru Rojas. Y es que hoy, así dijeron, La voz de la presidenta Sheinbaum tendrá un peso especial en el G7. Aseguró el presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal, esto por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Canadá, donde espera sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Maru, tú tienes la información. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Pues dice Ricardo Monreal que para esta visita debe de tener el respaldo legislativo de Morena, la presidenta, ante su reunión, sobre todo también con Donald Trump, que llama a cerrar filas en torno a su liderazgo. El coordinador parlamentario de este partido mayoritario en el Palacio Legislativo de San Lázaro destaca que la participación de Sheinbaum Pardo en la cumbre del G7 a realizarse del 15 al 17 de junio en Canadá tiene México una agenda de suma importancia que presentar, ya que entre otros temas previstos se menciona la protección de las comunidades, la seguridad global, y va a ser un espacio, dijo, un espacio clave donde la presidenta pueda abogar por nuestros paisanos y paisanas migrantes. Y otros temas a tratar en este encuentro serán la transición digital, la seguridad energética, la estabilidad económica, por lo que Ricardo Monreal subraya que la voz de la presidenta tendrá peso especial, pues a pesar que las adversidades hoy están presentes todos los días, somos de los pocos países que mantienen una relación comercial con Estados Unidos. Ahí el coordinador también manifiesta el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la primera reunión bilateral que él asegura se sostendrá con el presidente estadounidense Donald Trump. Dice, estoy seguro de que será un encuentro muy fructífero para ambos países y seguro también de que en esta reunión presencial la presidenta va a actuar con altura de miras, con respeto, pero sobre todo teniendo en cuenta con una gran mayoría de los con ciudadanos mexicanos en su apoyo y en su respaldo. Esto fue lo que dijo hoy Ricardo Monreal en su tradicional conferencia de prensa diaria.
Bien, Maru, pues te agradezco mucho el reporte. Sí. Vamos a ver cómo avanza esta semana la visita y las reacciones desde San Lázaro. Maru, un abrazo.
Estamos pendientes. Buenas
pendientes.
Tardes.
Gracias por la información, Maru Rojas. Y en otros datos, se espera que un juez de control del penal de Barrientos en audiencia inicial impute por el delito de violación en agravio de un menor de edad al sacerdote Antonio María Cabrera, congregado de la Orden de los Legionarios de Cristo por hechos cometidos entre los años 2004 y 2011, detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mi compañero Leopoldo Espejel tiene los detalles. Polo, te saludo. Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buena tarde. De hecho, hace unas horas ya el juez de control del penal de Barrientos dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del sacerdote Antonio María, congregado de la Orden de los Legionarios de Cristo, muy cercano, Marcial Maciel, y quien es acusado, Michelle, del delito de violación en agravio de un menor en hechos ocurridos en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México, entre los años 2004 y 2011. Y quien fuera pues detenido el pasado miércoles por la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al arribar procedente de España por las Fiscalías General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía Capitalina, al contar con una ficha roja emitida por la Interpol, policía que también participó en esta captura. Posteriormente este hombre fue llevado al penal de Barrientos aquí en Tlalnepantla. El juez de control también fijó para el próximo 17 de junio la segunda audiencia, donde se habrá de dar a conocer o se habrá de conocer su destino jurídico. Michelle, lo que tenemos al momento.
Gracias, Pablo. Cualquier actualización, seguimos muy pendientes. Muy buena tarde.
Buena tarde, Michelle.
Y bueno, vamos a regresar al tema que tiene que ver con el conflicto que sea en Medio Oriente, el conflicto entre Irán e Israel, donde nuestro compañero Oscar Zúñiga pues nos ha hecho los reportes oportunos de lo que está ocurriendo en este lugar. Y seguramente habrá efectos económicos en el mundo y también en México. Y para descubrirlos, hablemos de este tema. Luis Miguel González, director editorial del Economista, le agradezco muchísimo nos tome esta entrevista esta tarde para Fórmula Noticias. ¿Cómo está?
Encantado de estar con ustedes, Michelle. Buenas noches.
Muy buenas noches. Estamos hablando de un conflicto nuclear y hablamos de efectos físicos, obviamente las armas, las personas que lamentablemente resultan heridas, pero también está esta otra parte, las afectaciones económicas. ¿Qué se prevé con una situación como esta que se vive entre Irán e Israel?
El primer día nos da una idea de cuáles son los primeros temores en el mundo. Sube el precio del petróleo, porque Irán es un productor importante, pero también porque en esa zona del conflicto se encuentra el estrecho de Hormuz, que es un lugar estratégico para el transporte de mercancía. 20% del petróleo del mundo pasa por ahí. Entonces, yo diría, lo primero es situarnos. No son países que produzcan una gran cantidad de cosas. El caso de Irán es muy relevante para el petróleo. Por eso subió el precio del petróleo. Luego tenemos, le pega muy fuerte al sector turismo. Caen empresas de aviación o de turismo en buena medida, porque en caso de un conflicto militar bélico, pues hay un factor de riesgo que detiene las decisiones, por ejemplo, turismo, de viajes. Me preguntabas, Michelle, bueno, ¿y para México qué? México, en primera instancia, no tiene mucho comercio ni con Irán ni con Israel, con Israel un poco más. Y de alguna manera todas las afectaciones son indirectas. Hay mucho temor, Michelle, de que esto que está pasando entre Irán e Israel acentúe problemas que ya trae la economía del mundo, menos crecimiento y más inflación. Eso le pega absolutamente a todos y, por supuesto, a México. Si el entorno económico mundial se deteriora, simplemente México no puede sustraerse, y es parte de lo que estamos viendo. Hubo un ligero movimiento del tipo de cambio, yo diría muy tranquilo, considerando los riesgos que hay, pero creo que mucho de lo que vamos a ver, Michelle, tiene que ver con cuánto tiempo más puede durar este conflicto, qué otros países se involucran en caso de que sea así, y en última instancia, qué papel juega Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial.
Así es, sin duda. Y queda claro con este conflicto, porque en otros recientes también, Luis Miguel, nos preguntamos si había afectaciones, y cuando la inflación se mueve, claro que hay efectos en México. Y como bien lo mencionas también, cuando el dólar comienza a generar pérdidas, se sienten los efectos también en el peso mexicano. Porque no va a parar esto, como dice usted, de la noche a la mañana. ¿Qué medidas deberá tomar México para, de cierta manera, intentar blindarse y que la inflación o el cambio drástico en el dólar pues no le pegue a la economía mexicana?
Normalmente, lo más cercano que tenemos fue el conflicto de Rusia-Ucrania, que empezó hace 3 años, que tuvo un efecto mucho más grande porque tenía que ver con abasto de fertilizantes, cambio mundial en el precio del trigo. Yo diría que por lo pronto, la receta para México es mantener la disciplina en el gasto público, mantener lo que estaba anunciado en el presupuesto del 25, y hacer la tarea en el Banco de México, que es combate a la inflación. Creo, Michelle, que lo más relevante en última instancia es entender que en este conflicto, en estas circunstancias, hay un riesgo, yo diría, humano. Hay que entender que mucho de lo que está en juego es geopolítica, es económico, pero en última instancia, pues la guerra es uno de los jinetes del apocalipsis, y tratar de entender, valorar lo que es tener una sociedad en paz, me refiero a lo que tiene que ver con geopolítica, y en última instancia estar atentos con lo que puede pasar desde el punto de vista de las reacciones. Insisto, decías tú, ¿qué recomendación? Nos queda lejos, pero le queda muy cerca a nuestro principal socio comercial. De alguna manera, tratar de estar atentos. Ahora la economía, cuando vemos en los últimos meses, con la llegada de Trump, todo lo que es economía es geopolítico y viceversa.
Totalmente. Y obviamente cuando la economía de Estados Unidos sufre una embestida, siempre se espera efectos en México, por lo que ya mencionaba usted, Luis Miguel González, director editorial del Economista, porque es nuestro principal socio comercial y porque hay mucho en juego entre ambos países. Ojalá lo hubiera sido Donald Trump. Bueno, sí lo ve, pero hace como que no lo ve de repente. Luis Miguel González, gracias por esta charla. Estaremos en contacto si nos lo permite.
Claro que sí. Buenas noches, Michelle.
Muy buenas noches. Y bueno, hablando de este conflicto, le reitero, nuestro compañero Oscar Zúñiga está haciendo una cobertura especial desde Tel Aviv, así que no deje de visitar nuestra plataforma informativa, sin duda la más vista en el continente americano, la de Radio Fórmula, y nuestros espacios también en Telefórmula y Radio Fórmula, con la cobertura especial y los enlaces hasta el lugar de los hechos. Es tiempo de ir a una pausa. Regreso a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Antes de ir con mi compañera Andrea Meraz, nada más compartirle algo que está denunciando en estos momentos. Hace 4 minutos lo compartió Gavin Newsom, gobernador de California, allá en Estados Unidos. Y es un sector que habíamos completamente olvidado. Sabemos que mexicanas y mexicanos y muchos migrantes latinos trabajan lavando platos en restaurantes, en casas, en la limpieza, en las jornadas agrícolas, pero habíamos olvidado a los que cuidan niñas y niños de estadounidenses y otros migrantes en California. El gobernador Gavin Newsom está denunciando en estos momentos con imágenes y video cómo autoridades federales están deteniendo a niñeras en parques y además arrojando a los niños y a niñas en las camionetas. Habíamos perdido de vista este sector, esta parte de la población que se dedica a cuidar niñas y niños ahí en California y muchas de ellas mexicanas. Así que vamos a estar muy pendiente. Grave la denuncia que hace el gobernador de California, Gavin Newsom. Damos seguimiento a este tema como lo hemos hecho estos días desde que inició este conflicto allá en California y otros estados hace exactamente una semana. Y bueno, regresamos a nuestro país. Me voy a enlazar con mi compañera Andrea Meraz en otros temas. El Consejo General del INE entregará a los candidatos ganadores de la elección a ministros de la Suprema Corte la constancia de mayoría a partir de este domingo. Andrea, tú tienes todos los detalles. Buena tarde.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Bueno, pues comentarte que sí, a partir de las 3 de la tarde del domingo se entregan estas constancias de mayoría a los candidatos que ganaron un cargo, alguno de los 881. Comienza con la elección de ministros, ya están siendo citados los candidatos ganadores para recibir este documento. Sin embargo, también hay que decir que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también se siguen recibiendo impugnaciones a los cómputos distritales. Veremos qué es lo que decide la Sala Superior sobre reabrir o no los paquetes de cada una de las 84,000 mesas de votación que se instalaron en esta primera jornada de elección del Poder Judicial. Y bueno, Michelle, también en esta ceremonia se hace la revisión de los requisitos de elegibilidad. Recordarás que entre ellos está la 8 de 8, no ser prófugo de la justicia, violentador en contra de las mujeres o deudor alimentario, tener alguna sentencia firme. Y bueno, pues también en ese sentido, hasta ahorita el INE no ha detectado o no tiene ningún hallazgo que le permita finalmente cancelar alguna candidatura triunfadora. Se recibieron en total 33 denuncias que involucran a 27 personas, entre ellas magistrados de circuito y jueces de distrito, pero no hay, digamos, pruebas suficientes para cancelar candidaturas. Michelle, es el reporte.
Bien, Andrea, vamos a actualizar y estar muy pendientes el domingo entonces con la entrega de constancia. Y bueno, a ver qué comentan sobre el tema de la toga, que ha sido muy controversial, Andrea, y ya senadores oaxaqueños pues llevaron esta iniciativa para que se pueda utilizar esta vestimenta también indígena en la Suprema Corte. ¿Cómo ves?
Pues veremos cómo lo procede. Eso ya tendría que ser competencia, digamos, del Poder Judicial, ¿no? Ya, digamos, el INE termina esta etapa de entrega de constancias, después viene la Sala Superior, el tema de fiscalización que le toca al INE, y pues a ver qué pasa, a ver qué tan ilustrativa llega la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es, y el domingo la entrega de constancia y estaremos. Andrea Meraz, gracias, muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. Y bueno, otra información, se estima una derrama económica de 45,400 millones de pesos por la celebración del Día del Padre. Y bueno, realmente esperamos que así sea, estimada Jenny Valencia. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buena tarde. Y bueno, sí, como tú bien señalas, se estima una derrama económica de 45,400 millones de pesos por celebración del Día del Padre, lo que representa un incremento del 8% respecto a 2024. Se prevé un gasto promedio por persona para esta celebración de 2,000 pesos. Y cabe destacar que la Concanaco Servitur resaltó que los giros que incrementarán más sus ventas este fin de semana por el festejo serán los relacionados con la venta de ropa, calzado, artículos electrónicos y personales, restaurantes y alimentos preparados, al igual que bebidas alcohólicas, joyería, perfumería, así como servicios turísticos y de esparcimiento. El Día del Padre se celebra ese domingo 15 de junio y de acuerdo con el INEGI, en México hay 22 millones de papás, más de 1 millón son papás solteros y la Profeco también implementa ya operativo de verificación y vigilancia con el motivo del Día del Padre, atenderá denuncias y orientará a las personas consumidoras. La Profeco también advierte que en caso de abusos, la suspensión puede ser parcial de la comercialización de bienes, productos o servicios. Es el reporte, Michelle, y estamos atentos de la celebración de este día tan importante, Día del Padre. El reporte.
Jenny, ¿y sabes por qué lo decía con mucho énfasis? Porque ojalá se logre mucho más de los 1,400 millones de pesos. Cada vez son más padres de familia o padres solteros, hombres que pues se exhortan, solicitan que la celebración sea igual que el Día de la Madre.
Así es, y bueno, cabe destacar que afortunadamente hemos notado este año gran participación, promoción, el exhorto para que también hay festivales en las escuelas, también que los papás vayan y convivan con sus hijos, es mayor la actividad y esperemos que cada vez y cada año más bien sea esta celebración tan importante como el Día de la Madre, porque es fundamental la participación del papá en nuestra sociedad y cada día pues se nota más la presencia de ellos.
Así es, sea como sea, y en el tema de las mamás también. Jenny Valencia, gracias, te mando un fuerte abrazo. Buena tarde.
Excelente, no es igual para ti, Michelle. Buena tarde.
Muy buena tarde. Y sí, la verdad es que se ha notado, al menos yo así lo veo. ¿Usted qué opina? Háganlo saber en redes sociales. Hemos notado una mayor participación y de la iniciativa privada también para ofrecer promociones, descuentos, programas especiales para que le motive a usted como hija, hijo o madre también, o usted que desea hacer un regalo simplemente por el Día del Padre. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque ya llegaron los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Bolavsky.
Doctor Bolavsky, para mí es un verdadero honor poder compartir con usted este espacio, pero sobre todo nos cuenta de los archivos secretos. Buena tarde, ¿cómo está?
Buenas tardes, para mí también es un gusto y además poder traer a un pintor a los archivos secretos muy poco conocido, que bueno, sí es muy conocido, es muy famoso, es carísimo, pero en realidad todavía lo conocemos poco en México. Y fue Alfredo Ramos Martínez. Él creó pues la pintura moderna en México a principios del siglo XX. Él llega de 9 años de vivir en París, de ver todos los movimientos, cómo estaba creciendo la pintura en Francia, y decide hacer una academia antiacademia. Y él funda las escuelas al aire libre de pintura y pone a todo y saca a la gente a los canales de Santa Anita, ahí por Calzada de la Viga, en Chimalistac y en distintos lugares de la Ciudad de México, a todos los estudiantes de pintura a pintar. Y entonces eso era todo contra la academia, que era en un salón, que eran con modelos fijos, y a pintar la naturaleza, a pintar la realidad. Esto llega a tener gran éxito en Europa y de ahí salen tal vez gente como Tamayo, como Agustín Lasso, Abraham Ángel, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, realmente artistas que cambiaron la pintura de México. Pero él, pues no lo pelan mucho, se van cerrando poco a poco las escuelas y por una enfermedad de su esposa, él se va a vivir a California. Y en California se vuelve el rockstar. Y acá no lo conocíamos también, por eso es que es poco conocido, porque él ya muere justo en Los Ángeles, pero él allá empieza a pintar estos paisajes mexicanos en su muy personal estilo más moderno y se vuelven la sensación en Hollywood. Y uno de sus mejores, pues tal vez coleccionistas, fue Alfred Hitchcock. Y bueno, pues con eso todas las personalidades del Hollywood de la época compraban los cuadros de Alfredo Ramos Martínez. Ha alcanzado precios del medio millón, del millón de dólares tranquilamente. Y bueno, pues finalmente la mayor parte de su obra está justamente en California.
Doctor Bolansky, quiero hacerle dos preguntas. Usted que tiene la oportunidad de apreciar a más detalle las obras de Alfredo Ramos Martínez, ¿qué es lo que usted ha encontrado? ¿Qué interpretación hace? Y por otro lado, ¿qué es lo que nos ha, qué es lo que de repente desanimó a los mexicanos o por qué no apreciamos de momento las obras de Alfredo para que pues sí sean apreciadas en otro lugar como Estados Unidos?
No, ya ahora son apreciadas aquí, nada más que ahora ya no nos alcanza para comprarlas.
No, ya están muy caras, así es.
Ya están muy caras, pero en realidad lo que no valoramos de él fueron sus escuelas, que él fue el que cambió todo el camino de la pintura contemporánea mexicana, gracias a que sacó a los pintores al campo, calle y a pintar la realidad que ellos veían. Y entonces, paralelo a los impresionistas, veían los cuadros de los mexicanos, pero los paisajes y el colorido era completamente distinto. Y esa es una de sus grandes aportaciones. Y allá él tuvo que estar allá por su esposa, que llevaba un tratamiento médico. Y bueno, se quedó a vivir allá. Y bueno, allá encontró también eco. Y él seguía haciendo estos paisajes mexicanos. Son famosos nopaleras, cactus. Y sigue haciendo una escuela mexicana de pintura, pero ya moderna.
Así es. Pues ahí está. ¿Dónde podemos ver? No sé si en México es oportunidad las obras de Alfredo Ramos Martínez, doctor Bolansky.
Tenemos el museo, el MUNAL, el Museo Nacional de Arte. Él era de Monterrey. En Monterrey tienen unas muy buenas colecciones de él, ¿eh? Ahí sí hay, y se han ido, están itinerando por distintos museos. Solamente aprendámonos el nombre, Alfredo Ramos Martínez, que es también alguien que vale la pena ver y que no lo hemos visto tanto pues porque falta de difusión y porque de verdad él desde que se fue allá pues ya murió en Los Ángeles.
Así es, pero bueno, agradecemos al doctor Bolansky y obviamente los archivos secretos para traernos obviamente la memoria y buscar las grandes obras de Alfredo Ramos Martínez. Gracias, doctor Bolansky, qué gusto saludarlo.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Y bueno, sobre esta protección invisible pero dorada, una cúpula fuerte de hierro, por así decirlo, invisible, que cubre de los misiles a Tel Aviv. ¿De qué se trata? ¿De qué está conformada? Escuchemos la nota.
Israel ha desarrollado una de las redes de defensa antiaérea más complejas y efectivas del planeta. Se trata de un escudo multicapa capaz de neutralizar amenazas aéreas en todas sus formas, desde cohetes caseros hasta misiles balísticos intercontinentales. La primera línea es el Iron Dome. Este sistema detecta, rastrea y destruye cohetes de corto alcance como los lanzados desde Gaza. Su radar analiza la trayectoria en segundos y si el proyectil va hacia una zona poblada, lanza misiles Tamir que interceptan el objetivo en pleno vuelo. Con una tasa de éxito superior al 90%, el Domo de Hierro ha salvado miles de vidas desde su despliegue en 2011. La segunda capa es la Onda de David. Este sistema está diseñado para interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance, proyectiles de precisión e incluso aviones. Usa misiles tipo Stoner, guiados por radar y sensores ópticos capaces de maniobrar a gran velocidad y alcanzar blancos hasta 300 kilómetros de distancia. Se activa cuando la amenaza supera el alcance del Iron Dome. Para enfrentar misiles balísticos de largo alcance, Israel emplea el sistema Arrow. La versión Arrow 2 intercepta misiles dentro de la atmósfera, mientras que el Arrow 3 lo hace fuera de ella, en el espacio. Este último usa una tecnología de impacto directo sin explosivos para destruir ojivas nucleares en vuelo. Su alcance supera los 2.000 kilómetros y está diseñado para proteger al país de amenazas como Irán, o Yemen. La última innovación es Iron Beam, un sistema láser de alta energía aún en desarrollo. Puede destruir cohetes, drones y morteros a corta distancia con gran velocidad y un costo casi nulo por disparo. A diferencia de los misiles tradicionales, este sistema no requiere munición física, solo electricidad. Se espera que se convierta en la defensa más económica y rápida del arsenal israelí. Cada sistema opera de forma coordinada, cubriendo distintas altitudes y alcances. Si una capa falla, otra puede actuar. Esta defensa escalonada garantiza redundancia, precisión y adaptación ante cualquier amenaza aérea. Un escudo tecnológico y estratégico, vital en una región marcada por la tensión constante. Desde cielo, el mar o la tierra, ninguna amenaza queda sin respuesta. Así es como funciona la defensa multicapa de Israel. Una combinación de ciencia, velocidad y precisión. Para Grupo Fórmula, Brian Santos Coy.
Y bueno, ahí está la información. Gracias, Brian Santos Coy. Vamos ahora a los deportes con Moisés Pérez.
El eco de los deportes.
Oye, un error. Mi compañero Javier Rivera, quien me da siempre mucho gusto saludarte. Javi, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes. No te preocupes, a todos nos pasa ese tipo de situaciones. Además, me confundes con un hombre muy guapo, así que me siento orgulloso de que me hayas dicho Moisés esta noche. Pues mucho de qué platicar, Michelle, este domingo en la información deportiva. Sin duda, lo que destaca en la agenda del fin de semana es lo que va a suceder con la selección mexicana la noche de mañana, porque debuta en la Copa Oro ante República Dominicana a las 8 de la noche con 15 minutos. Sin duda, el Tri, como lo señalábamos a principio de semana, no está obligado solo a ganar este partido ante República Dominicana, sino que está obligado, sin duda, a ganar también este torneo de la CONCACAF. El próximo miércoles 18 se mide ante Surinam, otro rival que en el papel luce sencillo, y el partido complicado sería la próxima semana, el domingo 22 de junio, ante la selección de Costa Rica. Los ticos, que están dirigidos por Miguel Herrera, sin duda es un duelo muy interesante también aquí en nuestro país desde los banquillos, ya que Miguel Herrera dirigió a la selección mexicana y ha dicho que tiene muchas, pero muchas ganas de demostrar de qué está hecho, y sin duda ganarle a su propio país, sobre todo por las formas en las que salió hace algunos años de la selección mexicana. También señalar que mañana arranca el Mundial de Clubes, el primer partido, el inaugural, será entre Inter de Miami y el Al Ahly. Es el único partido para mañana en este Mundial de Clubes. Para el domingo, el Bayern Múnich estará midiéndose ante el Auckland City, Paris Saint-Germain ante Atlético de Madrid y Palmeiras enfrenta al Porto. Los clubes mexicanos estarán debutando hasta el próximo martes, cuando Rayados de Monterrey se mida al Inter de Milán, el finalista de la Champions League, subcampeón de este torneo. Y el miércoles el Pachuca estará midiéndose ante Salzburgo. Solo dos representantes de nuestro país en este Mundial de Clubes. Pudimos tener tres, bajaron a León. Posteriormente América tuvo su oportunidad y tampoco las Águilas lograron este pase al Mundial de Clubes, así que solo dos representantes de nuestro país en el Mundial de Clubes. Y para cerrar, sin duda también destaca lo que sucederá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque hay fin de semana en la NASCAR. Por primera vez esta categoría estará en nuestro país y sin duda el mexicano Daniel Suárez busca ante su gente dar una gran competencia. Luce complicado que pueda ganar esta carrera, sin embargo el mexicano ha dicho muchas veces que es su sueño ganar en su país. Señalar que la carrera es el próximo domingo al mediodía. Hoy hubo prácticas y el domingo sin duda es la gran carrera, así que muy interesante la agenda del fin de semana en el mundo deportivo, y sin duda también no se pierdan la NASCAR y a la selección mexicana, que sin duda son los dos eventos destaco en el mundo deportivo, Michelle.
Gracias, Javier Rivera, y te veremos el fin de semana seguramente para actualizar justamente toda esta agenda. Un abrazo fuerte, Javi. Feliz viernes.
Feliz viernes, Michelle.
Gracias. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo en el estudio en la Ciudad de México que hace Fórmula Noticias. Les saludo a Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra. El gran Juan Becerra se incorpora en los próximos días a este espacio. Por lo pronto aquí continuamos, al pie del cañón, informándole de lo más relevante en México y el mundo. Mañana no se pierda también la programación de espacios informativos en Telefórmula. Radio Fórmula. Muy buena noche. Feliz viernes. De saludo, Michelle Rivera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.